Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan la hora de las 12 en punto del mediodía, es viernes y por lo tanto tenemos mucha tarea todavía hasta la 1 de la tarde. Hay que recibir a Rubén Ruiz, que llega del planeta R. Tenemos que hacer la maleta y viajar con Viaje Sonorato hasta Turquía. Tendremos que resolver a la 1 menos 5 el juego de agudeza visual. Y tenemos toda una semana, la que acabamos de pasar, los últimos 7 días, que analizar en la semana según Bomón. Antonio Martín Bomón, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, mucha tarea últimamente, ¿eh? Vaya semanitas llevamos, cuando no es una cosa es la otra y cuando no todas juntas.
La verdad es que vivimos tiempos, ya no es como antes. Antes las cosas eran mucho más calmadas, ahora es una noticia tras la otra. Y de hecho se dice muchas veces que vivimos tiempos líquidos, porque lo que ocurre es que, claro, una noticia tapa a otra.
Es verdad.
Y prácticamente no tienen vida noticias que últimamente hubieran sido escándalos, que hubieran durado meses, pero ahora las cosas son tremendas. Entre eso y el calor que estamos viviendo y los incendios por toda España, ha sido una semana tremenda.
Afortunadamente el calor parece que se acaba la noche del sábado al domingo, pero es verdad que todavía hay niños en los colegios y hay mucha polémica con el tema del aire acondicionado o no en los colegios.
Claro, es que ese es el problema. El auténtico problema es que hace años se hacían jornada intensiva en los colegios, es decir, los niños en el mes de junio se iban a casa por las tardes. Ahora mismo la conciliación laboral impide que eso pueda pasar. Hombre, ciertamente yo no soy de los que están constantemente jaleando el tema del cambio climático, pero con solamente ver cómo están cambiando las cosas te das cuenta que caminamos hacia periodos que cada vez va a ser peor las cosas. Seguramente, si lo que se quiere es que se pueda conciliar y que los padres puedan tener a los hijos hasta lo más tarde del mes de junio o julio en los colegios, pues tendrán que empezar a pensar el aire acondicionado. Supongo que es un coste grande, ciertamente, tener aire acondicionado en los colegios, pero no hay dinero para todo, pero evidentemente, bueno, pues tener a los niños con confort dentro de los colegios me parece incluso más importante que otros gastos que estamos teniendo.
No hay dinero en los colegios para poder pagar el aire acondicionado, pero es que este paso, Antonio, nadie va a tener dinero para nada. ¿Cómo tenemos en estos momentos, digamos, los pilares fundamentales de nuestra economía? Tenemos, por un lado, la gasolina, que hoy mismo está 10 céntimos más cara que antes de que la bonificase el gobierno. Tenemos el recibo de la luz, que ha subido a pesar de esa medida que ha tomado el gobierno central de topar, de alguna manera, el precio del gas. Tenemos el precio del dinero subiendo y además con pinta de hacerlo en numerosas ocasiones los próximos meses. La Reserva Federal Americana ya ha subido el precio del dinero un 0,75 puntos. Aquí parece que vamos por lo menos al medio punto fijo de aquí a dos meses, lo cual va a encarecer las hipotecas. ¿Pero qué hacemos?
Claro, tú antes hablabas porque una oyente te decía que no sabía si echar gasolina o comprar una sandía, y tú hablabas del precio de la sandía.
Hombre,
es que la sandía ha subido en un año el 60%.
Sí, sí, sí.
El problema está en que ya no es cuestión solamente de la gasolina o de la electricidad.
Es que vas a hacer la compra efectivamente,
es que es imposible,
se ha puesto
soportarla.
Imposible.
Es que no nos damos cuenta que una inflación del 8,7%, que es este mes, el que viene, el siguiente, siguiente es que acaba con cualquier economía. Por tanto, además, las cosas cada vez son más complicadas. El gobierno que dijo que el verano pasado decía que iban a resolver el problema de la luz en el primer consejo de ministros que tuvieran, pues fíjate tú, por más medidas que han tomado, evidentemente no ha servido para nada. Ahora todo era esperar a esa isla energética que era Portugal y España, y tenemos la luz más cara que cuando se topó con cuando se topó el gas. Es decir, ya no hay manera. Es decir, o empezamos realmente a tomar en serio estas cuestiones, o es que, bueno, llegará un punto en que si los salarios no se pueden subir, no va a poder vivir la gente.
Es que aquí el problema, efectivamente, es que para poder llegar a todo tendrían que subir los salarios, porque evidentemente los precios, cuando suben, no vuelven a bajar. Ayer tuvimos aquí en el programa Daniel Lacalle, que lo explicó muy bien. Es más, por ejemplo, si hablamos del recibo de la luz, supongamos que termina por bajar algo el precio del kilovatio, pero es que en cuanto baje el precio del kilovatio, se dejará de bonificar ese 10%, 11% de IVA, con lo cual volveremos otra vez. Y precio de la sandía o de la merluza o de la lechuga que sube, no, vuelve a bajar.
No va a bajar.
Nunca.
No va a bajar. Y antes, cuando había procesos de inflación, pues hombre, siempre se podía devaluar la moneda y era un respiro.
Sí, pero
en estos momentos ya no hay forma de devaluar la moneda. Y por tanto ya la única moneda que existe es el euro. Y bueno, pues pasa lo que ocurre. En estos momentos se ha recalentado la economía porque los bancos centrales han dado mucho dinero para paliar la crisis del COVID. Y ahora pues quieren subir los tipos de interés para que evidentemente pues se enfríe la economía
un poco,
y que baje la inflación. Pero claro, igual que cuando la crisis del 2008 nos pilló con el austericidio y al final lo pagamos los ciudadanos de forma terrible porque bajaron hasta nuestros salarios, ahora es la inflación la que nos está quemando los bolsillos a los ciudadanos. Si además ahora se suben los intereses y, por tanto, bancarios, porque sube el precio del dinero, van a subir los precios de las hipotecas, y al final, ¿quién paga las fiestas de este tipo?
Pues mira,
las pagamos los ciudadanos.
Siempre,
y después lo que vemos, Eli, es que las clases políticas nunca se recortan.
Ya.
Es decir, los ciudadanos nos recortamos porque no nos suben los sueldos y la inflación nos machaca, o porque incluso nos bajan los sueldos cuando las cosas van mal. Y vemos un gobierno con 22 ministros y un presidente, vemos que no hay recortes de ningún tipo, los coches oficiales continúan, es decir, aquí son constantes subvenciones a un sector o a
otro
con una alegría, con una alegría enorme. Vemos que llegan los fondos europeos y nos alegramos todos porque van a ser 149.000 millones de euros los que nos llegan de Europa y vamos a poder cambiar la estructura empresarial e industrial de España, y resulta que no vemos dónde está llegando este dinero, porque o no se ejecuta o no ha llegado a ningún sitio. Bueno, al final las crisis las pagamos los mismos siempre, los que vivimos de una nómina, y cada vez se pagan más impuestos, porque es que entre impuestos y tasas es que se están llevando prácticamente el gobierno el 50% de nuestro dinero, y encima con la inflación están recaudando más. Por tanto, los únicos que están realmente saliendo gloriosos de estas cuestiones son los gobiernos de cada país.
Pues sí, los demás no sabemos ya en qué agujero del cinturón vamos de tanto apretarlo. Bueno, si miramos a la política nacional, tenemos hoy una protagonista indiscutible, muy a pesar suyo, que es Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad de Valencia, que ha sido citada, si no me equivoco, el próximo 6 de julio como imputada en el asunto, este asunto
feísimo,
de presuntos abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada precisamente por el Gobierno de la Generalitat. Estamos esperando a ver si Mónica Oltra dice algo o dimite, porque es que ella fue implacable con el tema de Camps, por ejemplo, Camps, implacable.
O de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con camisetas incluso, que se veía la camiseta, la cara de Sonia Castedo pidiendo que se marchara o pidiendo que se busca, etcétera, etcétera.
Es que lo que ha defendido Mónica Oltra siempre es que en cuanto alguien es casi señalado, un imputado, señalado con el dedo, lo que tiene que hacer es dimitir automáticamente. Esperando a ver qué es lo
Rita
que pasa.
Rita Barberá jamás fue imputada y, sin embargo, Mónica Oltra pedía
su cabeza
y su dimisión constantemente, ¿no? Es un asunto feísimo, porque además es que hay que tener en cuenta que dice el auto judicial es terrible. Es que ella, desde su consejería, se puso de acuerdo con una serie de funcionarios para preparar una serie de informes para desprestigiar a la chica, que a la menor,
que
su exmarido, su marido en aquel momento, había abusado, o bien para salvar al exmarido, o bien para salvar la reputación de ella como política. Es decir, yo creo que ante un caso de este tipo, y habiendo defendido siempre, en unos casos con otros, la presunción de inocencia, creo que esta mujer lo que tiene es que defenderse, y por consiguiente tiene que preparar esa defensa ante los tribunales. Y ahora mismo un cargo público no puede estar pendiente de defenderse en los tribunales y siendo portavoz y vicepresidenta de un gobierno. Lo natural sería que dimitiera. Pero después es que por coherencia, por todo lo que tú has dicho, ella tendría que haberse marchado desde el minuto uno.
Pues sí.
Ahora bien, también está demostrando unas cosas que son terribles, ¿no? Estos gobiernos de coalición dejan a los propios presidentes sin prácticamente de manos atadas, porque los pactos a los que han llegado es que no pueden cesar ni siquiera a una vicepresidenta.
Porque Chimo Puig algo tendría que decir en esto.
Y sin embargo, pues está mirando para otro lado porque no puede cesar, porque es de un partido coaligado. Oiga, usted es el presidente y la propia ley establece que cesa, que nombra y cesa a sus consejeros o el presidente del gobierno a sus ministros, y por consiguiente no se puede mirar para otro lado. Y bueno, que todo esto esté ocurriendo prácticamente 48 horas de unas elecciones en Andalucía, pues llama la atención que el Partido Socialista caiga en esta miopía, ciertamente.
Bueno, y su propio partido, y me quiero decir, es un asunto feísimo, pero es que además de ser un asunto muy, muy feo por su propia esencia, es que le implica a ella, te quiero decir, como política. Ella lo que hizo fue, presuntamente, y repito, manipular desde un lugar público informes para que quedase mal, como tú decías perfectamente, una menor presuntamente abusada por el marido.
Una niña de 15 años.
Lo peor.
Es que es un asunto feísimo. Desde el primer momento ella tendría que haberse apartado de este tema. Pero bueno, ya una vez imputada, no por cualquier tribunal, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, es que no tiene ningún tipo de sentido el que ella permanezca allí. Y bueno, siendo además portavoz del gobierno, es decir, que sabe que constantemente los periodistas, cada vez que salga después de hoy por ejemplo tienen consejo de gobierno, cuando salga ella a la rueda de prensa, la primera pregunta que le van a hacer los periodistas es precisamente por su imputación, y por consiguiente es que el gobierno valenciano no tiene ya otra cosa más que explicar la imputación de Mónica Oltra.
Bueno, pues está compareciendo en estos momentos. Mónica Oltra no dimite.
No, claro.
No va a dimitir.
No, no, y esto demuestra el doble rasero que existe en este país.
Perdona, y la
poca vergüenza. Donde se ha hecho dimitir por cuatro trajes a un presidente de la Generalitat de Cataluña, Mónica Oltra, como tribunal inquisitorial, y sin embargo ella, con un asunto tan sumamente feo y bochornoso, que estamos hablando de abusos a una menor de 15 años, pues que permanezca atrincherada en su cargo, es que me parece inaceptable.
Hay que tener estómago, ¿eh?
Mucho.
De todas maneras, para esto y para salir públicamente a seguir siendo portavoz del gobierno o mantenerse en un gobierno después de esta decisión del Tribunal Superior de Justicia, que hay que recordar que es el primero que toma decisiones con respecto a Mónica Oltra porque está aforada, que también es otra de las cosas que no se entienden, porque Mónica Oltra ha sido de las que ha dicho siempre que estar aforado es un privilegio. Bueno, pues quítese usted, dimita, déjese de estar aforada, pase usted por los tribunales como todo el mundo Y después, dependiendo de cómo acabe el asunto, pero pues además, vuelva o no vuelva. Pero
además, fíjate, Eli, cuando...
Es intolerable.
Cuando llega esto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, es primero porque un juez instructor de un tribunal inferior, como no la puede juzgar a ella, ha visto delitos racionales y lo ha elevado al Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, ya un juez. Después, la Fiscalía ha informado que lleva razón ese juez y, por tanto, que pide la imputación de esta persona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero es que además en el Tribunal Superior de Justicia, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no es un juez el que decide llamar como investigada a Mónica Oltra. Son tres jueces. Es decir, que me parece que es un caso que ella,
sangrante,
por cómo se ha comportado, por coherencia política, debería ya de haber dimitido.
Y por vergüenza torera. Bueno, que tenemos elecciones en Andalucía, lo he dejado para el final. Pasado mañana, hasta mañana, el domingo. Sabremos ya quién ha ganado las elecciones. Hombre, todo apunta a que va a seguir siendo presidente, quien ya lo es. Pero oye, cosas veredes, cosas raras se han visto y por lo tanto creo que Moreno Bonilla está un tanto preocupado mirando el tiempo, sobre todo porque el miedo es que la gente se vaya a la playa. Que uno puede ir a la playa tranquilamente, pero que lo haga sin ir a votar antes o después.
Ya. Hombre, a mí me parece que los sondeos se han ido viendo desde el primer momento y parece ser que Juanma Moreno va a seguir gobernando. Otra cosa es si podrá gobernar él en solitario o puede gobernar con el apoyo de Vox. Y después hay otras lecturas también importantes, es decir, cómo va a quedar el Partido Socialista allí en Andalucía, porque claro, Juan Espadas es un candidato que por los sondeos no repite ni siquiera los datos que ya fueron catastróficos, según lo declaró el propio Partido Socialista y Pedro Sánchez, de Susana Díaz en el 2018, que llevaron incluso a sustituir a Susana Díaz allí al frente del Partido Socialista. Y en los sondeos se habla de caer de esos 33, por debajo de esos 33, y ya veremos hasta dónde llega. Y después, por parte de los dos partidos que se presentan de izquierda, Podemos y Teresa Rodríguez, pues es que parece que tienen unos datos muy escasos, es decir, que entre los dos no van a llegar ni siquiera a los 8 o 9 diputados. Pero es verdad una cosa, Andalucía es la región más grande de España, tanto en extensión como en habitantes. Y por consiguiente, aunque Pedro Sánchez se ha quitado incluso de ir a los últimos mítines por aquello de que ve que puede haber una debacle similar a la de Madrid o a la de Castilla y León, y apartar las culpas de eso y echarlas sobre su candidato, que es muy propio de Pedro Sánchez en ese sentido, fijaros lo que pasó con Gabilondo aquí en Madrid, pues a pesar de eso, a mí me parece que va a haber una lectura nacional clara. Y por consiguiente, si el Partido Socialista saca un mal resultado y el Partido Popular obtiene unos buenos datos, el camino hacia la Moncloa de Feijóo quedará mucho más libre. Y ya veremos dentro del Partido Socialista lo que puede suceder. Si se dan cuenta que Pedro Sánchez, al final, más que sumar, resta sus candidaturas, porque en un año hay elecciones autonómicas y municipales y todos los varones socialistas y alcaldes, bueno, pues estarán pensando que puede estarles pasando lo que ocurrió en el 2011 con Zapatero, y ese recuerdo puede ser terrible para ellos.
Bueno, se la juega Pedro Sánchez en Andalucía y se la juega Feijóo también, en cierto sentido, porque si al final el Partido Popular tiene que gobernar con Vox, vamos, es lo que está esperando Pedro Sánchez para poder luego esgrimir, digamos, esta circunstancia de cara a las próximas generales. Veremos qué ocurre. Por cierto, ha habido varios oyentes hoy que en nuestra sección de quejas, en el ratito de oyentes, se quejaban de que Metro de Madrid había quitado el aire acondicionado, por lo menos que supiéramos o que ellos nos trasladasen en tres líneas, en la 1, en la 10 y en la 3. Y nos hemos comprometido en este programa averiguar qué es lo que estaba pasando. Nieves Ortiz, hemos hablado con Metro.
Sí,
¿qué nos dicen?
La versión oficial de Metro de Madrid es que es absolutamente falso que tenga algo que ver el abaratamiento de los costes del aire acondicionado con que no funcione en algún vagón puntual. Es decir, niegan taxativamente que se esté quitando el aire acondicionado en plena hora de calor, además, para abaratar costes. que todas las noches se revisan todos y cada uno de los trenes que se van a poner en servicio al día siguiente y que, lógicamente, si se detecta alguna avería o incidencia, que eso puede ocurrir no solo con el aire acondicionado, con cualquier otro aspecto, lo que hacen es que se repara o se retira directamente el tren afectado. Por lo tanto, el funcionamiento del aire acondicionado es normal, según Metro de Madrid, y reconocen que puede haber algún problema puntual, pero que en ningún caso es generalizado.
Pues es que había algunos de los clientes que se han quejado de estos y hablaban de toda la semana sin aire acondicionado en esas líneas en concreto. La 1, la 10 y la 3.
Además es que hablan de problemas puntuales ya no solamente en todo el tren, que puede
sino en vagones.
Efectivamente.
Concretos.
Que puede ser afectado pues eso, en algún vagón y que, claro, lógicamente con estas altas temperaturas pues todavía la sensación térmica es aún peor y se agudiza. Pero que es el mensaje que nos lanzan de Metro. Que ni se ha retirado el aire acondicionado para abaratar costes, ni mucho menos. Y que pueden ser problemas puntuales, incidencias que se pueden registrar.
Pues se queda dicho, la gestión la hemos hecho, es la respuesta de Metro. Pues bueno, ahí nos quedamos con ella. Gracias, Nieves. Antonio, tú en Metro no, tú eres de los avanzados, de los primeros que te compraste un coche eléctrico. Claro. Pero ahora te tiene que costar una pasta también recargarlo, ¿o
bueno,
no?
No, el mío es híbrido. Entonces, no es eléctrico, es híbrido y por
o
tanto...
O sea que a ti te afecta el recibo de la luz y el recibo y la gasolina, todo.
Me afecta todo, estoy fastidiado por todos los lados. Es decir, yo cada vez que voy a echar
¿algo?
Gasolina, o sea, gasolina es... Es que es verdad, es que en estos momentos... yo, por ejemplo, llenaba una vez a la semana el depósito. Es que en estos momentos estoy llenando el depósito dos veces por semana.
Ya.
Es tremendo.
Es prácticamente, mira, donde yo antes ponía 50 euros, ahora tengo que poner 85. Pues lo comprobé ayer mismo. O sea, que fíjate tú del sobrecoste del que estamos hablando.
No, es imposible. Y es que, además te voy a decir una cosa, Dani. El problema está en que cada vez que el gobierno intenta algo, es una chapuza.
No, es peor. Déjelo.
Mejor, oiga, no toque
déjelo, no toque nada y que vaya como sea.
Cuando el otro día vi que hacían una reforma para garantizar la sanidad pública,
adiós.
Dije, adiós, que nos quedamos sin sanidad.
Bueno, veremos de aquí a 7 días cómo va el mundo, porque de pronto el próximo viernes habrá que comentar todavía los coleos de las elecciones andaluzas. Porque, como
Me parece, Eli, que vamos a recibir una grandísima sorpresa en Andalucía y va a haber que hacer muchos comentarios sobre lo que va a pasar allí.
Ahí lo dejamos. Con la intriga, la semana que viene resolvemos. Gracias, Antonio. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
A ver, Honorato, la cosa está mal, la cosa está mal,
sí,
pero tampoco
la gasolina es
cuestión
muy cara,
de salir huyendo a Turquía, ¿o sí?
Bueno, huyendo, vamos a ver, a los precios que está todo, los viajes, todo, sí. Lo mejor es en 8 minutitos unas cuantas nociones básicas para ir a Turquía.
Sobre todo para luego presumir con los amigos. ¿Dónde está este verano? En Turquía,
hombre.
Mentira. Pero hemos viajado con Viajes Honorato y, por lo tanto, es mentira a medias.
Mentira a medias, eso es.
¿Conoces Turquía? Hombre, ¿cómo no la voy a conocer?
La Capadocia, todo esto, vale, verás.
Vale.
Aprendeos de memoria todo lo que os cuento.
Venga, pues arrancamos y con Viajes Honorato nos vamos a Turquía en 8 minutos.
Hoy es el turno de la letra T, T de Turquía. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 3.924 kilómetros. En avión llegamos en 4 horas y 10 minutos. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Bea Vigil de Telemadrid. Con Sancho, Amaya, Cristina y Alex de anfitriones. La capital de Turquía es Ankara, con 5 millones de habitantes, pero la gran urbe es Estambul, con 15 millones de almas. Hay muchas cosas que ver y hacer en Estambul, conocida como la ciudad de las mil y una noches o de las siete colinas, aunque todos los nombres son pocos para describir a esta fantástica ciudad situada entre Asia y Europa. Por eso lo dejamos para otra entrega de estos viajes. Tampoco vamos a hablar de tratamientos capilares ni de telenovelas, pero una cosa es cierta, existe la pasión turca.
La pasión turca, sí, me llegó. Llegué a Estambul y como la hospitalidad turca es conocida internacionalmente, vine al hotel con mi familia, nos enseñó la ciudad. Y pues nada, pues ahí ya caí.
¿Qué pasó con el turco?
Diferencia de caracteres.
Incompatibilidad de caracteres, que diría Sabina. Ya que estamos con canciones, estaba aquella de esa mujer que cada 9 de noviembre recibía un ramito de violetas. En Turquía, cada 10 de noviembre pasa algo impresionante.
A las 9.05, que fue la hora del fallecimiento de Atatürk, la ciudad se para, todas las ciudades en Turquía se paran y se hace un minuto de silencio. El minuto de silencio normalmente se hace mirando una bandera de Turquía. La primera vez no me avisaron, entonces no sabía por qué. Obviamente te quedas parado, claro, ves que todo el mundo está parado y dices, ¿qué pasará? Entonces luego ya me explicaron efectivamente que es un minuto de silencio en muestra de respeto.
Un poco raro el minuto de silencio, a las 9:05. Vamos ahora rumbo a la Capadocia, una región situada en el centro del país y declarada Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los lugares que ver en Turquía y en el mundo más impresionante. Esta enorme zona, que te deja sin palabras por su paisaje lunar salpicado de raras formaciones rocosas, es llamado también Chimenea de Hadas.
Aquí vivían los monjes ascetas que estaban retirados y querían privacidad y que nadie les molestase. Estos son Chimenea de Hadas. Se construía de arriba abajo. Se iba erosionando y ibas pasando un piso cada vez más abajo.
¡Garosurus!
todos son tus amigos.
Claro.
Tú saludas aquí, cualquiera que te cuentes y te saluda.
Merece la pena andar por los valles de los monjes y del amor como experiencia única, pues un paseo en globo al amanecer por la Capadocia.
Vamos a zambullirnos en este vallecito. Todo esto son 5.000 kilos de peso volando. Esto es la basalto y caliza debajo. ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Cuidado! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Be careful! ¡Guau! Mirad, ahí a lo mejor vive un águila. O un halcón o algo.
Viaje sonorato en Turquía. Próxima parada, aguas termales.
Pamukkale.
Pamukkale significa Pamukkale. Castillos de algodón.
Eso es, castillos de algodón, pues obviamente, porque son blancos.
¿Y esto qué es? ¿Es sal?
¿Es... Esto es caliza de Creta. Todo este paisaje de qué este guay. Paisaje que te parece nieves. Es patrimonio de la humanidad desde 1988.
Es genial, me
Una
encanta.
Una pasada, ¿verdad? El agua pues tiene mucho contenido en minerales. Para curar el reuma, para curar la hipertensión y también decían que por motivos psicológicos.
El nombre es Pamukkale y significa castillo de algodón en turco. Esta zona natural es conocida por sus piscinas blancas situadas en la ladera de una colina de 160 metros de altura que parece desde lejos una enorme cascada congelada. No salimos de lugares que han sido declarados patrimonios de la humanidad. Por ejemplo, Éfeso, una de las ciudades de la antigüedad mejor conservadas en Asia Menor. Está al lado del Mediterráneo. Bueno, en la época romana estaba más cerca.
Unas maravillas que tiene esta zona del Egeo. El Gran Teatro de Éfeso, que fue construido por Nerón en el siglo I. Estamos en la vía del puerto. El mar que llegaba al final de esta calle, ahora mismo está a 16 kilómetros. Por un proceso de sedimentación y de erosión, pues se ha ido alejando el mar.
¡Qué curioso!
A 16 kilómetros el mar, cuando antes estaba en primera línea de playa. En Éfeso merece la pena pararse un momento en una de las bibliotecas más antiguas del mundo.
Y aquí tenemos ya la joya de la corona, la biblioteca de Éfeso. Después de la biblioteca de Alejandría y de Pérgamo es la tercera mayor biblioteca de la antigüedad. La biblioteca, tal como conocemos actualmente las bibliotecas, más antigua del mundo.
Justo allí se encuentra el primer anuncio de la historia, un reclamo para la Casa del Placer. En relieve.
Esto es muy, muy curioso. Este relieve es el anuncio de dónde está la Casa del Placer. Se conoce como el primer anuncio de la historia. Un pie, una mujer y un corazón.
¡Qué marketing tenían ya en esta época!
Y muy claro, ¿no?
No se puede ir uno de Turquía sin asistir a una ceremonia de los Meblevi, los derviches giradores o girovagos.
La danza de los derviches girovagos, okay. Que danzan sobre sí mismos alcanzando el éxtasis místico. Ahora mismo está empezando la danza.
No se marean. Pero por si acaso, un poco de fruta no viene mal para reponer energía.
En Turquía solo se vende fruta de temporada.
Ajá.
Qué bueno. Y la fruta sabe a fruta. El tomate sabe a tomate. La manzana sabe a manzana, no como a...
Sí, sí, sí.
Está diciendo que viajes sonorato, viajes rápidos y viajes baratos. Estamos en Turquía, agotando el crédito. Compramos unos imanes de recuerdo. En el cartel pone Nazar Bonio.
Los turcos tienen el concepto de que cuando alguien ve algo bello, ya sea una persona o algo, surge naturalmente la envidia. Y esto, el ojo turco, limpiaría ese mal deseo de la envidia. Y podemos ver el Nazar Bonio. La traducción sería un poco el ojo turco.
El ojo que todo lo ve. Por cierto, si ves a tres o cuatro personas montadas en una moto, no es para ahorrar gasolina.
No, aquí yo el otro día vi a cuatro. O sea, había un matrimonio, la niña pequeña y un bebé. Aquí pierden todos los puntos en media hora, ya te lo digo. Yo, vamos, me niego
rotundamente a conducir, porque es que están como un cencerro.
Advertidos estáis.
Pues en países así, esto es muy... Sí. Yo he llegado a ver 8 personas en una... y además no una onda, un mobilete, o sea, directamente padre con casco y el resto de la familia todos sin casco.
Hombre,
los
si
niños
el primero,
colgando el manillar, el otro uno apoyado delante, detrás la mujer con 2 niños en brazos, el más pequeño de todos colgando la rueda. O sea, una cosa y no les pasa nada.
No, tienen suerte,
es
la verdad.
Una cosa increíble. Bueno, ya hemos conocido
en 8 minutitos, Turquía.
Turquía, muy bien, muy bien. La semana que viene, RST...
Nos toca ya la U.
Sí, señor.
Sí.
A ver qué encontramos con la U.
Uganda.
Huelva. Sin darle
U lo que sea.
Algo habrá que buscar. Bueno, no te vayas, que estoy esperando a que llegue Rubén Ruiz, que quiero que me aclare algunas cosas, porque como hemos recibido noticias de la NASA importantes sobre su planeta. Atención, esto es lo que acaba de descubrir la NASA sobre el planeta R.
Aquí en la Tierra tenemos lluvias, nevadas y granizo. En el peor de los casos, las precipitaciones pueden adoptar la forma de peces o sapos. Pero en el planeta situado a 65 años luz de la Tierra, llueven cristales.
¡Toma ya!
¡Toma,
¿qué
toma!
¡Así viene! No se corta, eso también es verdad. Pero... Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Lo tienes aterrizado?
Completamente cierto lo de los cristales. De hecho, allí cuando llueve se escucha... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso es el sonido cuando llueve allí en
pero
planeta.
Pero qué callado te lo tenías.
Llueven cristales, además llueven cristales como culos de botellines de cerveza. O sea, cristales gordos.
Gordos,
no,
gordos,
no,
gordos. Gordo.
No, es Swarovski del todo.
No.
Es Swarovski.
Es Swarovski.
¿Cómo pronuncio? Es Swarovski.
Es Swarovski. Bueno.
Fichadme para hacer temas de moda.
¿Sí? Ahí está tu prima.
Era nuestra corresponsal de moda hasta que me han fichado a mí.
Bueno, iremos descubriendo cosas del planeta R poco a poco.
Como
pero
de Turquía, ¿cuánto he aprendido? Pregúntame lo que quieras de Turquía. ¿Cuántas personas pueden ir en una moto? 19. 19 si dos son pequeños. Está estupendo, que luego tú te subes en una bici y te quemas la pierna, ¿eh? Pero ellos van
pero
18
sí.
No les pasa nada, ¿eh?
No, no, y te pones casco, rodilleras, de todo,
claro.
Y un raspón llevas a casa.
Claro, por cierto, que venía, venía escuchando en la nave el programa,
sí.
La sección de WhatsApp, ¿vale?, de protestas.
Sí.
Esta
sí.
Gente que llama para decir que no tiene nada de qué quejarse, ¿qué?
O sea, pues ya
en
ves.
Serio, hay una sección de quejarse y tú llamas para decir que no tienes nada de qué quejarte.
Mira,
¿qué es esto? ¿A qué juegas, amigo oyente? ¿Qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos?
Mira, es como los grupos de
WhatsApp.
Mira, me voy a meter en una cosa que no tiene nada que ver.
Venga,
grupo de WhatsApp.
Ojo charco.
Grupo de WhatsApp.
Sí. Ahí vamos.
Sea de una urbanización, de colegio, algo. ¿Alguien ha encontrado, a mi niño se le ha perdido una chaqueta verde?
Vamos.
Por favor, ¿alguien lo ha encontrado? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, 200.
Yo tampoco.
¿Qué? Pero vamos a ver. ¿Pero por qué contestáis yo no? Que conteste el que la haya encontrado es
sí.
Silencio. Es que no, es increíble, de verdad.
En el grupo,
yo lo doy.
Esto es real, ¿eh? En el grupo de fútbol de mi hijo, pregunta el entrenador todas las semanas. ¿Alguien no puede venir al partido del sábado? Y siempre contestan los mismos diciendo, yo sí.
Todo, 200.
Yo sí, ¿no? Te ha preguntado quién no puede que le avise.
Pues no hay manera, a la gente le gusta mucho.
Una de esas veces fui yo.
Bueno.
¿Por qué vamos a negarlo?
Bueno, ¿qué te ha llamado aparte de todo esto? La atención
pues
del
mira,
planeta Tierra.
Ya que hablamos de fútbol, voy a empezar por ahí. Más concretamente vamos a hablar de la selección española, que está jugando, como todo el mundo sabe, un torneo muy importante.
Sí.
Que es el,
la galleta, creo.
No sé qué.
El torneo de la galleta, creo que es.
El ¿verdad? Torneo de yokes.
Lo de
no
la
sé,
galleta no era otra cosa de que hablabais antes. No mentir.
Estamos bueno, hablando de galletas, como los gordos, ¿eh?
Sí, todo el rato.
A mí me gusta la chocolate.
Liga de las Naciones.
Bueno, el caso es que en Estudio Estadio informaron puntualmente de los jugadores que había convocado Luis Enrique, el seleccionador, y entre ellos estaba el jugador Marco Asensio. ¿Eh? Marco Asensio. Porque en Estudio Estadio dijeron otro.
Dos ausencias de este primer entrenamiento. Quien sí ha estado ha sido Marco Asensio. Marco Asensio.
Qué paradójico que justo el que sí que estaba fuera Marco Asensio. Entiendo, por tanto, que se fue Joe Presencio.
Pero queda muy queda nombre de emperador romano, Marco Ausencio,
Marco
entra con la cuadriga.
Sí. Claro, la mala noticia es que en el canal 24 horas nunca podrán informar bien sobre las convocatorias de la selección española. La buena, que tal y como manejáis los nombres en este programa, teniendo en cuenta que yo soy Rubén Sánchez la mitad de los días que vengo y Lorena cada día es una cosa y que las tanchugueiras son las chungueiras.
Las chungueiras, sí.
Bueno, resumen, que bueno. Os han llamado del 24 horas, que vayáis a hacer un casting que quieren a los mejores, ¿vale? Bueno... ola de calor, estamos en ola de calor. Oh. He visto a camellos con abanico en la Gran Vía. Sí. Se me encienden los cigarros en el bolsillo. Es una cosa alucinante. Bueno, el caso es que han abierto algunas piscinas y la gente ha ido a bañarse, por supuesto. Más que nada porque en casa hay ciertas cosas que estorban.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal os lo estáis pasando aquí con el calorazo que hace?
Bien, muy bien. Vamos, en la playa, en la piscina mucho mejor que en casa, desde luego, con el calor.
La piscina, desde luego, que está muchísimo mejor que en casa.
Sobre todo los niños, que en casa no hay quien les aguante.
Ahí está, esa frase es aplicable a la ola de calor y al otoño fresquito, ¿vale? Los niños no hay quien les aguante, punto, ¿vale? Lo que me gustaría saber es cómo terminaba la frase. A los niños en casa no hay quien les aguante y en la piscina tampoco, pero si meto la cabeza debajo del agua se me olvida, ¿no? Parecía que estaba diciendo, no les oigo. Bueno, claro, esto tiene un problema. La gente que va a las piscinas a estar tranquila y llegamos nosotros con los críos.
Sí.
Que eso es verdad, que es muy satisfactorio ver a la pareja de guapos allí tumbados tomando el sol. Felices, ricos, descansados, solteros. Como después de 15 minutos al lado de mis niños recogen sus cosas y se van a casa llorando. Esas pequeñas satisfacciones que me da la vida. Es así. Bueno, hay que tener cuidado, eso sí, porque los niños son muy sinceros. El otro día el mío mayor estaba saltando a bomba cerca de la gente. Le grité, oye, ¿qué te he dicho yo, Rodrigo? Y me chilló, que salte al lado de la vieja, papá, me ha dicho que quieres su tumbona. Y claro, yo disimulando y diciendo, no, hombre, no digas
no
eso.
No se puede
claro,
hacer no, eso con los
fue
niños.
Fue un momento tenso. Bueno, hay gente que triunfa donde va. Es el caso de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Fue al programa El Chiringuito, arrasó en Twitter, se convirtió en trending top.
Sí.
Y cuando se lo dijeron, reaccionó como lo que es Florentino, un ser superior.
Florentino es trending topic mundial número uno.
Eso es, Josep. Florentino es trending topic mundial número uno.
Bien. Entonces, ¿me puedo ir ya?
¡Ahí está! ¡Hala! Objetivo conseguido, ya lo he petado, a otra cosa. Pero, ¿vosotros pensáis en el chiringuito que a Florentino le impresiona ser trending topic en Twitter? ¿Le da igual? No. Si a Florentino le dieran un euro por cada vez que ha sido trending topic mundial, ahora tendría... Bueno, tendría más. O sea, sí, está más. Forrado, ya no lo cuenta. Bueno, Florentino se quiere comprar un coche y se compra un coche. Se quiere comprar un edificio y se compra un edificio.
Sí, ¿verdad?
Florentino se quiere comprar a Mbappé y se compra un edificio. ¿Vale? Ya está, lo que él quiera se puede comprar. Bueno, y seguimos hablando de deporte porque me dicen que en Telemadrid han localizado a un chico que está haciendo ejercicio, atención, en plena ola de calor, hay que ser valiente.
Sí, mal.
Está haciendo ejercicio, sí, me confirman que efectivamente está haciendo ejercicio en el Parque del Retiro. Vamos con él.
Te estamos viendo aquí y haciendo ejercicio. Mira, nos vamos a acercar al del ejercicio, a ver si quiere entrar en directo. Muy buenas, caballero, en Madrid directo está usted. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor, tiene mérito tremendo.
Sí, fumando porros también.
Pero bueno.
Las dos cosas son compatibles, deporte y porros, está bien. No, está muy bien esto.
Madre
mía. Ahora sí entiende por qué hacía deporte. O porro y...
Está bien por recuperar tradiciones porque no se mezclaba competición y droga. De Alberto Contador. Sí. Se estaba perdiendo la tradición ya en España y... A ver, chaval, ya en serio. Fumar porros no cuenta como deporte.
No. No.
Para que lo distingas. Generalmente en el deporte la hierba se riega. No se
riega.
Vale, eso es. Este se ha hecho un lío. Le han dicho que para ser portero tiene que estar todo el día muy bien colocado. Y está ahí haciendo lo que puede. Pues bueno, intentándolo. En el Retiro seguro que también hay gente con perros. Y a lo mejor una de esas personas era esta chica, ¿vale? Atención, que vamos con clases de adiestramiento canino con Amets Arrieta.
¿Ves? Le lanzo el palo al perro, lo trae y le doy una galletita de premio.
Sí, mola.
¿Quieres probar?
Vale, pero no me lo lances muy lejos.
Eso es lo que hace la gente por una galleta. Y es que jugamos a unas cosas con los perros que no. ¿Qué pensarán de nosotros los perros? Es decir, tú puedes ser un ingeniero aeroespacial, un cerebro privilegiado, la mente más brillante de Madrid. ¿Que tu perro se caga y tú estás ahí con tu bolsita detrás? O sea, yo para mí que los más listos del mundo son los perros.
Sí, sí.
Y los más cachondos los que hacen las bolsas para recoger las cacas de los perros. Por cierto, que yo he visto, o sea, sensibilidad que no es normal esa sensibilidad de esas bolsas. Bueno, resumiendo, que si fuéramos listos recogerían ellos nuestras cosas. Explícaselo a nuestro terrestre. Explícamelo a mí, ¿cómo se come eso? No puede ser, claro. En Planeta R, nosotros somos los que cagamos donde queremos.
Y viene el perro y
se lo
recoge.
Y los perros lo que van atrás y lo recogen. Pues muy claro bien. Que sí. Un poquito de jerarquías. Que estáis atontados. Más animales. Venga, la tele vasca entrevistó a una mujer que tenía, entre otras cosas, cabras hembra y también tenía cabras macho.
Sí.
O sea, ¿sabéis cómo se llaman las cabras macho,
sí,
no?
Sí,
vale,
sí.
Bueno, pues ya lo sabéis, ya lo hice.
Tenemos aquí cabras, tenemos cabritos y algún cabrón también.
¿Cómo?
Sí, este de aquí se llama John, como mi cuñado.
Estamos en directo.
¡Uy, Beatriz!
Estamos en directo. Si lo puedes cortar, ya no tiene solución.
¡Por Dios!
La buena noticia es que no creo que empeore la relación con tu cuñado. La mejor, que igual seguramente ya ni te dirija la palabra, ¿vale? Hay que evitar estas cosas, mujer. No le puedes poner a una cabra o a un, bueno, una cabra macho el nombre de tu cuñado, ¿vale? No. Es mucho más fácil, como hacemos nosotros en Planeta R, que le ponemos a los cuñados el nombre que ya tiene la cabra. Claro. El mío se llama Blanquita. De hecho, e incluso se parecen los cuernos. Bueno, vamos al concurso Atrápame. Atrápame si puedes, Celebrity. Atención, participa Rosa Valenti. ¿Sabéis eso de que lo importante es participar?
Sí.
Bien, pues espero que Rosa lo sepa, porque lo que es ganar, ella ni de coña,
¿vale?
Os cuento que le van haciendo preguntas y ella tiene que elegir entre una lista de famosos cuál es el que se corresponde con la respuesta, ¿vale? El resto de concursantes que están con ella son los de esta lista. Pues los conoce a todos, pero súper bien, ya veréis.
Tiempo, apareció en el anuncio de la Lotería de Navidad 2019.
Antonio Garrido.
No. Su padre era guitarrista y su madre cantante.
Hugo Salazar.
No. Fue contraguía de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla.
Juan Malara.
No.
Pues yo me voy a la calle hoy, está clarísimo.
Queda una pregunta.
Ay, pobre.
Tiempo, fue miembro del coro que cantó en la boda de la infanta Elena de Sevilla.
Juan Malara.
No.
Está muy bien, porque si os fijáis, ella dice, me van a eliminar, me voy a la calle, y Cantizano le dice, tranquila que te queda una pregunta. Fue miembro del coro que cantó Juan Malara. No.
No.
Hombre, hubiera sido mejor sacrificarla a la tercera pregunta.
Sí,
claro.
Sí,
así
sí.
Se inventaron, de hecho, las trampillas de Laura Caigo para concursantes que ya veías desde el principio que no, pues para abajo. Pero ojo que no lo habéis escuchado todo de Rosa Valenti, porque entre las opciones que se podían elegir de respuesta estaba ella misma, Rosa Valenti, y Arancha de Benito, que también concursaba, ¿vale?
Ya.
Y pasó esto.
Rosa, la primera pregunta. Tiempo, ¿trabajó junto a María Teresa Campos en 2005?
Pues yo creo que esa chica es Rosa Valenti.
No.
Pero por favor.
Arancha Sánchez Vicario.
Arancha de Benito.
Eso, Arancha Sánchez Vicario estuvo con Ana Rosa Quintana y Susana Griso jugó Wimbledon, ¿vale? No, Rosa, no. A ver, es más, es que Rosa, si os fijáis, es que no sabe ni dónde ha trabajado porque dice que fue ella la que estuvo con Ana Rosa Quintana.
Hombre.
Yo lo de Rosa Valenti, desde luego, como nombre artístico, no lo veo. Veo más Rosa va perdidísima, sinceramente, ¿vale? Lo dicho, poned a Rosa a hacer otras cosas porque está claro que de la vida de los demás le da exactamente igual. Que le falta decir, a mí que me importa si Arancha de Benito curró con Ana Rosa. Esto qué tontería de concurso, ¿eh? Me voy a cifras y letras que se me da mejor. Bueno, ¿os acordáis de que el lunes pasado en el ranking os demostré que en el planeta Tierra estáis muy salidos?
Sí.
¿Lo recordáis?
Sí.
¿No?
Sí.
Pues hasta Ramón García me ha dado la razón.
¿Qué me dijo?
No, Ramonchu.
Sí, Ramonchu. Ojo a cómo metió ficha aprovechando la visita a su programa de la cantante Melody.
Bien.
Es que tengo un equipazo espectacular.
A mí me interesa saber, aparte del equipazo, si tienes novio.
¿Qué?
Bueno. Yo estoy muy a gustito y estoy de maravilla.
Si estás así de verde, ¿cómo estarás de madura?
Bueno, días.
Se echa el freno ya que te veo venir embalado, ¿eh? Que tú no pierdes una.
Ya ha salido la otra con los pelos.
Echa el freno. ¿Sabes lo que puedes hacer? Dejarte de tanta palabrería y te puedes ir a verla de concierto a Melody, que tiene, vamos, va a estar girando y vas a estar haciendo un montón de espectáculos.
Yo con Melody estaría girando todo el día.
¡Oh, por Dios! ¿Qué le pasa?
¿Qué te ha pasado?
¡Que estoy divorciado!
Y ahora es cuando Melody ha vivido el auténtico baile del gorila.
Ya.
Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, las manos quietas, Ramón, que van al pan. ¿Vale? O sea... En fin, que está Ramón García. Un beso, Ramón, ¿eh? Bueno, le voy a mandar un beso, igual se pone. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora, si te llama y le dices, Ramón, ¿me regalas el jamón?, él te contesta, y si estás soltera, te lo llevo en caballo. Camilla. Venga, y terminamos con Norma Duval, que estuvo en la noche de en la 1 y contó su experiencia, que no es mucha, la verdad, en el transporte público.
Muy bien. ¿Has cogido el metro alguna vez?
Uy, hace muchos años. ¿Sí?
¿Sí?
Sí.
¿Qué te pareció la experiencia?
Pues tenía yo 14, 15 años.
¡Guau! O sea, ha cambiado un rato,
¿eh? No era
ni
metro siquiera, eran cercanías.
Era cercanías. Es decir, que respondiendo a la primera pregunta, ¿has subido alguna vez en metro? La respuesta es no. Norma, vale, y ya está. Y menos mal, Norma, porque el estilazo que tienes bajando escaleras en plan vedete, eso con dos trasbordos en Diego de León se te quita.
Pero seguro.
No quieres bajar más escaleras en tu vida, pero Metro de Madrid vuela, pruébalo, Norma, es guay. Bueno, y si hay algo que he aprendido en el planeta Tierra, y con esto sí me voy, es que sois muy espabilados. Las cogéis siempre al vuelo, como demuestra este momento.
¿Habéis visto a mi hermano gemelo?
¡Qué pesado! Ya te lo he dicho antes, que no lo hemos visto.
Ahí está. ¿Habéis visto a mi hermano gemelo? Ya te lo hemos dicho antes que no. Yo lo entiendo, es que despista. Dos hermanos exactamente iguales. No como Fran Rivera y Kiko Rivera, ¿vale? Yo sí tengo que elegir, voy con Kiko, por cierto.
Bueno, ¿ah, sí?
Bertino Osborne y Paco Arevalo, de hecho, tenían un espectáculo, se llamaba Mellizo.
Sí, fíjate, pues igual.
En fin, como Norato y yo, somos
separados,
nos confunden mucho con Arevalo y Bertín. No se sabe muy bien quién es quién, pero
me pido Arévalo.
¿Queréis un poquito de jamón? Yo por altura, yo por altura, Bertín.
Sabía yo.
Bueno, pues nada, que te dejamos que vuelvas a Planeta R y llévate un paraguas, porque te van a caer cristales encima.
Sí, yo es que ni con paraguas, hay que llevar una chapa metálica de esta. Que...
En fin,
es
Rubén,
incómodo, pero...
Que tienes que volver el lunes.
Sí.
Vale,
venga,
sí. Que llegará más fresquito con un ranking.
Ay, es verdad que ya se acaba el calor.
¡Hombre!
Ah, bueno, venga, pues ya está, hasta el lunes.
Hasta luego. Pues ya solo nos queda lo que necesita más para cerrar el programa por esta semana, porque el lunes volvemos a las 10. Y la cosita es resolver el juego de agudeza visual.
El reto.
Bueno, que ha quedado, según los oyentes,
de la siguiente manera. Mejorada del Campo, 11% de los votos. Velilla de San Antonio, el 42%. Y Loeches, el 47%.
O sea,
la
que respuesta sería Loeches. Bien.
Correcta es... ¡Loeches!
¡Bien!
Primera vez que me gana esta semana. Mal, ¿eh?
Yo no sé por qué aplaudes y te pones contento que te han ganado. Me encanta.
Es que soy un loser.
Honorato, el lunes otro
el lunes
juego
más.
Tienes unos días por delante para decidir. Nos marchamos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes a las 10. Os quedáis con el partido de la 1.